Santiago. Sí, ya lo tengo. Debería partir el jueves en la tarde. O sea, digamos tipo mediodía. Y de ahí mantenerse. Volvemos a lo mismo, ¿no? Por prácticamente todo el día viernes, todo el sábado. Nuevamente después se ve algo ya el domingo. Y después podríamos pensar en que deberíamos tener algo más el martes. Eso hace... Ya, perdón. Y el día sábado y el día lunes podríamos estar con algo de viento que es significativo, sobre todo cuando uno piensa que el suelo donde están los árboles ya está debilitado y además los árboles están cargados de agua. Por lo tanto, el viento puede afectar muchísimo más y estamos hablando de rachas que pueden llegar a los cerca 55 kilómetros por hora.
Santiago prácticamente va a comenzar a llover desde las 14 horas del día jueves. Incluso una pequeña previa el día jueves en la madrugada, seguramente vamos a estar acá en estas noches, y ya desde el viernes hasta el domingo voy a hacer precipitaciones con mayor intensidad en la madrugada, básicamente. Y de hecho, solo para cerrar, Santiago tendrá, por ejemplo, el jueves 18 milímetros, el viernes 28 milímetros, estamos hablando en la totalidad del día, no en dos o tres horas. El sábado 15 milímetros durante ese día, el domingo 23, o sea, en realidad hay de todo. Y viento, estaba revisando acá que, claro, lo que decías tú, va a haber algunos picos de viento.
Sí.
Algunos picos de viento en la zona más bien cordillerana. Me imagino Puente Alto, me imagino la zona de San Carlos de Apoquindo, ese tipo de zona.
Y veamos al tiro la isoterma cero, porque eso es importante. Estamos hablando que ya hasta el momento el pronóstico está, en el caso de la región metropolitana y las otras regiones, ya se alcanza a ver jueves y viernes, que decíamos que cuando estaba lloviendo, y estamos hablando de 2.500, 2.000 metros. Por suerte baja un poco, no obstante el día miércoles se mantiene sobre los 300, alrededor de los 3.400 metros. 2.000 metros nos va a ayudar un poco porque estamos hablando que, por ejemplo, Farellones está a unos 2.400 metros. No obstante, para el sur también, que empieza a llover antes, estamos con isotermas que van sobre los 3.000 metros. Eso es muy complicado para el tema de las inundaciones repentinas. Entonces, hay que estar mucho ojo, pero lo que hemos dicho, lo que hemos conversado hoy día es para levantar las alertas en términos de que hay que mantenerse informado, sí o sí, barrer y embolsar las hojas, reparar la casa, ver los techos, ver la limpieza de las canaletas, los municipios, desplegar recursos para poder limpiar los sumideros de agua y lluvia y establecer en el fondo los turnos, muchas veces un tema administrativo pero importante, los turnos de respuesta que van a ser varios días. Entonces no es un tema de gestión menor, es un tema importante en un sistema en su conjunto que va a estar estresado por varios días, que teniendo sus debilidades entonces lo hace un poquito más complejo. Y bien, por lo tanto, a ponerse las pilas, muchachos y muchachas, en estos días.
Gracias, Michel, por haber estado con nosotros como siempre.
Muchas gracias a usted.
Seguramente te veré. te van a ver la televisión la mayoría de las personas.
Sí. Bueno, y vi en una de esas por aquí también a esta altura. Ya durante la semana también se puede venir, si es que hay algo en que se pueda aportar, pero encantado poder estar aquí. Además, partir la semana dando algunas recomendaciones prácticas que permiten preparar y planificar una semana que se va a ver difícil, pero no manejamos la naturaleza, pero sí manejamos lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer.
Gracias, Michel, como siempre.
Muchas gracias a usted.
Vamos a la pausa, vienen las noticias, ya regresamos.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michel del Herpe, experto en gestión de emergencias. El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. vamos a tomar contacto inmediato con uno de nuestros auditores, Alexis, que nos llama a nuestra línea 800. Alexis, buenos días.
Muy buenos días. Sí, mi nombre es Alexis, yo estoy aquí en la ruta 5, a la altura de Lircay, hacia el sur. Ya hace 10 minutos llevo detenido aquí porque un camión se le cayeron los troncos. El camión no lo alcanzamos a ver por el tema del taco que hay, pero hay una camioneta involucrada y el ocupante, la camioneta está, bueno, de la cabina hacia atrás toda destruida porque los troncos se le cayeron encima. El conductor de la camioneta está fallecido. El copiloto está sentado a un costado de la carretera, ensangrentado y todo. Ya. La policía recién viene llegando. Yo llevo 10 minutos ya aprox aquí en el taco.
Esto sería al ingreso norte de Talca, ¿no?
Correcto, sí. Un par de metros antes del puente de Lircay.
Sí, de hecho nos dicen que, de hecho, justamente complementando la información que nos dice Alexis, es un accidente que ya las SAMU nos dice que van camino hacia el lugar. Sería, claro, lo que decías tú, una camioneta, aparentemente, que se le habría caído encima, esto que mencionas tú, una carga, ¿no?
Correcto, de madera, porque, como le digo, el camión no se logra ver por el tema del taco, pero hay altos troncos por la ruta.
Sí, ahí estamos escuchando.
Por la neblina.
De hecho, te estábamos escuchando ahí que parece que estaba llegando la ambulancia, ¿no?
No, carabinero. Ya. Y el vehículo de la autopista, ya, de emergencia.
Bien, bueno, la central SAMU ya aparentemente ha enviado desde Talca, esto es prácticamente el kilómetro 249-250, la 5 Sur, ¿no?
Claro, correcto, ya. A la altura del puente Lircay. Ahí bien. Ya por el lado contrario igual se ve que vienen patrulla de carabineros y todo. Ambulancia no ha llegado, ya. Como digo, pero el conductor se ve que está fallecido, ¿no?
Comprendo. Bueno, una situación muy complicada. Gracias, Alexis, por el completo informe.
Listo, ningún
gracias.
Problema.
Que te vaya bien. Nuestro auditor, Alexis, que nos menciona este accidente que se está dando a esta hora. Esto es en el acceso, en el ingreso norte a Talca, kilómetro 249-250, la ruta 5 Sur, un accidente grave. Estamos esperando también, por cierto, comunicándonos ya con carabineros para saber efectivamente cuál es la situación. Nos menciona que hay una persona aparentemente fallecida. Vamos a esperar lo que nos diga la autoridad. Bomberos ya se encuentran en tránsito. Bomberos de Talca van en camino hacia este accidente que también mantiene, en este caso, la ruta con algún tipo de congestión vehicular. Información que está en pleno desarrollo. Vamos a volver a la región metropolitana. Dos personas fallecieron tras una balacera registrada la tarde del domingo en la comuna de San Bernardo. Y en la comuna de Las Condes, en tanto, un violento portonazo afectó a la panelista de televisión Adriana Barrientos. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
Un hecho que se encuentra en investigación ocurrido en Avenida Olo Blanco de la comuna de San Bernardo derivó en un tiroteo que dejó a dos personas muertas. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 40 años y otro de 19, ambos con antecedentes penales. Producto de los disparos, ambos fueron hallados gravemente heridos en el sector de departamentos de la población del Manzano. Poco después, se confirmó su fallecimiento en el Hospital El Pino. Paralelamente, un automóvil fue dejado abandonado y posteriormente quemado a pocos metros del lugar de los hechos, motivo por el cual las autoridades investigan su posible vínculo con el crimen. La información fue confirmada por el fiscal ECO, Pablo Sabaj.
Hay vainillas, hay rastros de sangre y está un auto chocado y quemado. Estamos investigando si el fuego en el auto se originó por una acción intencional o fue producto del choque o de los disparos.
Otro hecho policial registrado este domingo tiene relación con el portonazo que sufrió la panelista de televisión Adriana Barrientos, quien fue abordada por 5 individuos mientras salía de su casa en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes. Estos la intimidan y golpean para posteriormente robarle su vehículo, el cual está siendo buscado por parte de la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones.
Un hombre de 55 años murió atropellado por un conductor que manejaba bajo la influencia del alcohol en una ruta que conecta Calbuco con Puerto Montt. Franco Bustamante nos informa desde Radio Bio Bio en la zona.
Según información preliminar entregada por la persona que manejaba el vehículo involucrado, el peatón habría cruzado sorpresivamente por la ruta que pasa por el sector Ilque de Calbuco, lo que le habría impedido esquivarlo, provocando el impacto que le causó la muerte, que fue confirmada por el personal SAMU que llegó hasta el lugar de la emergencia junto a bomberos y carabineros tras el llamado que realizó el conductor involucrado. Desde esta última institución, la mayor Nicole Faúndez indicó que una prueba respiratoria demostró que este manejaba bajo los efectos del alcohol.
Conducía un estrecho en vago, bueno, lo hacía con su documentación al día y su prueba respiratoria arrojó un resultado de 0,43 gramos de litro de alcohol en la sangre. La CIA trabajó en el lugar y esos antecedentes son puestos después del Ministerio Público, obviamente, para la investigación respectiva.
El conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar investigando para esclarecer el lamentable hecho ocurrido en Calbuco, que terminó en la muerte del hombre de 55 años. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Una ola de calor azota las montañas rocosas y las llanuras del norte de Estados Unidos desde donde el domingo se superaron récords históricos de temperatura en varios lugares. En Salt Lake City, capital de Utah, del estado de Utah, al oeste, y en Billings, la ciudad más grande del estado de Montana, el termómetro alcanzó los 43 grados Celsius, según datos preliminares de los servicios meteorológicos estadounidenses. Se trata de récords para estas dos localidades desde que comenzaron los registros hace más de 150 años. Hasta ahora, el termómetro solo había subido a 41,6 grados Celsius y 42, respectivamente. Esta ola de calor peligrosa continuará y alcanzará su punto máximo para el martes, advirtieron los servicios meteorológicos estadounidenses. Aunque la mayoría de los edificios en Estados Unidos cuentan con sistemas de aire acondicionado y refrigeración, las olas de calor causan más muertes en el país que huracanes e inundaciones. 2:11 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valparaíso, 11 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 91%. En Santiago, 11 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a UPA con Confesiones Nocturnas. Estamos disfrutando de este trasnoche de la radio. Oye, le estoy mandando a los auditores, que fue el compromiso que yo les hice. Les estoy compartiendo a cada uno de ustedes el pronóstico para sus comunas. Ahora, les prometo a cada uno, por eso que escríbame a través del WhatsApp, me voy a demorar porque tengo que hacer la búsqueda, no es tan fácil. A ver si la Onemi. Ya. No nos pongamos. A ver si lo hacen. Ya. A ver si el servicio público lo hace también. Ya. Ya. Escríbame a través del WhatsApp y dígame, mire, me gustaría tener el pronóstico de tal ciudad. ¿Ya? Y yo se lo voy enviando. Le voy a pedir paciencia, eso sí, porque tengo que, insisto, buscar. Le voy a pasar tres plataformas distintas. Y son tres leaks distintos. Uno que le va a dejar en la Dirección Meteorológica de Chile, otra que lo va a dejar en el noruego, y hay otro que es el Windy, que es bien interesante porque, como estábamos conversando con Michelle Deler, tiene tres modelos distintos. Entonces usted ingresa allí y va a poder hacer la comparación. Y es muy fácil hacerlo. Usted ingresa a la página de Windy y en la esquina inferior derecha hay tres tipos de modelos. El ECMWF, que es el modelo europeo. Después está el GFS, que es otro modelo. Y está el Icon, que es otro modelo. Cada modelo usted va a poder revisar, va a poder hacer comparaciones en una misma aplicación. Estas son las mismas, insisto, estas son las mismas aplicaciones que aparecen en la tele, que se ve una persona revisando, que se está moviendo acá, que para allá. O sea, no hay ninguna, no es ninguna locura, no le estoy pasando el link de la NASA, ni mucho menos. Esta información que está es pública, pero yo entiendo que muchas veces es difícil buscar porque hay demasiada información, y estos son los que ocupo yo personalmente, es lo que recomiendo hacer personalmente. Insisto, puedo estar equivocado, pero el tiempo me ha dado la razón en el sentido de que hago ese barrido de la información. Entonces veo, no sé, ya, el pronóstico de Quilpué, por ejemplo, me dice acá que las precipitaciones, por ejemplo, el día miércoles 1.9, ok, entonces yo después voy al otro, a la dirección meteorológica, miércoles, sí, dice lluvia, y después voy al Windy, miércoles también, entonces va a llover el miércoles. Entonces es simplemente sumar y restar, o acumular información, y usted ahí toma sus precauciones, ¿vale? Bien, eso pues, auditores. Ustedes me escriben, pero les voy a pedir, auditores, por favor, que tengan paciencia, porque me voy a demorar, no va a ser rápido, pero les propongo que me esperen, porque de aquí a que termine. De aquí al menos a las 6 de la mañana respondo todos los mensajes, ¿ya? Esto es como Chile atiende. Este es el trasnoche atiende, William. El trasnoche atiende. 2:22. Vamos a seguir avanzando, auditores. En breve ya vamos a estar conectándonos con Claudio Cornejo, hoy hablando de varios temas. Escucharemos a esta hora. Tears for Fears. No, antes iremos con Charlie Benavente. Esto se llama Deja Nuestro Río Correr, junto a Vicente Cifuentes en la radio.
Para que puedan entender que somos todos parte de esta tierra, bajo el mismo sol, la misma cadena. Me engañarán, el egoísmo es nuestra condena. Suéltalo, deja nuestro río correr. Déjalo, ¿pa' qué quieres tanto poder? Deja nuestro río correr.
Desde tu ambición se me nubla el día y la represión que me quiere disparar, quiere desarticular ideas que nunca caerán. Yo ya no puedo sonreír y muchos ya no pueden ni mirar. Esto ya no tiene vuelta atrás. Será mi fe quien me recoja otra vez.
Suéltalo,
deja nuestro río correr.
Déjalo, ¿pa' qué quieres tanto poder?
Deja nuestro río correr,
¿pa' qué quieres tanto poder?
Tanto poder,
suéltalo,
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio. Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Baldovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
La red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Biobio, se escucha y también se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos música nacional antes de ir con Claudio Cornejo y con una conversación muy interesante sobre salud mental. Vamos con Carla Grunewald. Abrazarte otra vez.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Claudio Cornejo está con nosotros hasta ahora aquí en el trasnoche en la radio. ¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto en saludarte. Bienvenido. Claudio, ¿estás por ahí? Ya, vamos a intentar retomar el contacto con Claudio, que ya lo vemos en pantalla. Ah, ya, no me escucha Claudio. Vamos a intentar ahí volver con él en breves instantes para conversar de un tema bien interesante el día de hoy, aquí en esta noche de la radio. Ya les estoy enviando auditores.
Ahora te escucho.
Ahora sí estamos contigo, Claudio. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, bienvenido.
Muy bien, pues, don Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás comenzando la semana?
Bien, pues, ¿cómo está usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana?
Bien también, con calor, hizo calor estos días.
Estuvo bastante caluroso, te diré. El día de ayer, temprano, estuvo bien caluroso. Yo venía saliendo del turno cuando me comuniqué contigo y estaba bien caluroso, la verdad.
Sí, así que, veranito San Juan corrido, pero calor.
Oye, Claudio, feliz de que estés con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con los estudiantes, con las personas que están hoy día de pronto teniendo algún tipo de problema respecto al aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las formas, tú que también fuiste profesor y que hoy día te dedicas desde el punto de vista de la psicología, cómo podemos prepararnos para este segundo semestre? No tan solo los estudiantes universitarios, los estudiantes más pequeños, sino los padres también, cómo poder aportar al aprendizaje desde la casa, ¿no? Conocer el aporte de la neurociencia en el proceso de enseñanza, en el aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? ¿Cómo podemos ir mejorando para ir aprendiendo mucho mejor en diferentes temas? No tan solo, insisto, en el colegio, sino que también puede ser en alguna materia que nos interese.
Bueno, ¿cómo podemos ayudar, digamos, todo? Porque lo plantea en términos amplios el proceso de aprender, ¿no es cierto? Está vinculado a cualquier cosa, trabajo, en fin. Y desde las neurociencias aparece un poco la idea de encantar, de seducir. Cuando pensamos tradicionalmente en la educación, se pensaba que era un proceso cognitivo o racional fundamentalmente, que sí lo es, pero a la base siempre está la emoción, la emocionalidad que nos va a seducir para que nos atraiga a dar cual cosa. Es desde ahí entonces la importancia de cómo él, que está enseñando en el ámbito que sea, es capaz de tomar la atención del aprendiz y llevarlo a un plano en donde esa persona sienta que eso puede ser importante, interesante, atractivo, encantador, esa muestra de lo que yo quiero aprender o de lo que quiero mostrar como aprendizaje. Si se logra dar ese contacto, tenemos un buen porcentaje de aprendizaje ya ganado, porque la persona no va a generar bloqueos, no va a generar rechazos al aprender, sino que va la curiosidad a activarse para ir descubriendo entonces por dónde va este aprendizaje. Y si se genera esa sensación de expectativas, esa sensación de qué es lo que viene a continuación, la curiosidad, si trabajamos la curiosidad en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, el estudiante va a querer ir viendo qué viene ahora, qué viene a continuación. Y eso es un proceso que también va funcionando la creatividad en el estudiante, porque va diciendo, bueno, será por aquí, será por acá, y si fuera de esta manera. Todo ese proceso, que es un proceso lúdico, entretenido, es la puerta fundamental para abrir los procesos cognitivos, en donde toda esa información la voy a poder sistematizar después en ideas coherentes, coordinadas, y vamos pues en la memoria.
Ahora, qué interesante que se tuvo el concepto de seducir, ¿no? De hacer de que sea algo placentero, que sea algo positivo para nosotros en general, que nos guste. ¿Qué pasa en el caso de cuando nos enfrentamos a contenidos que de pronto son necesarios, que son estandarizados? Cuando hablamos, no sé, que uno no es bueno para las matemáticas o que uno no es bueno para ciertas materias, ¿cómo poder hacer eso mucho más llevadero? Porque, insisto, en muchas carreras universitarias hay una cierta cantidad de ramos que son estandarizados, es decir, que todos tienen que pasar por ese tipo de ramos, los planes comunes, por así decirlo. Cuando pasa ese tipo de cosas, nos enfrentamos quizá a materias que no son muy, muy llevaderas. ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Desde qué punto tenemos que abordarlo?
Ahí viene un poco la creatividad del profesor, viene el cómo el profesor todo lo que puede hacer árido lo transforma en algo agradable, en algo positivo. Cuando me hace esa pregunta, me acuerdo cuando empecé estudiando una carrera de ingeniería en la universidad, y había un profesor que se llamaba Jorge Lai, que era chino, japonés, y él era física, y él, me acuerdo que explicaba cómo funcionan las naves espaciales, cómo giraban las naves espaciales en el espacio, ¿sí? Porque no hay atmósfera, por tanto, ¿en qué se apoyan? Entonces él se sentaba en una silla y daba unos saltos en la silla sentado y explicaba un montón de cosas solo con su cuerpo y con los materiales que había en la sala. Es decir, su cuerpo todo su ser lo transformaba en un material pedagógico para explicarnos a nosotros eso. Estoy hablando del año 81. Todavía me acuerdo la explicación acerca de cómo funcionaban las naves espaciales y cómo giran en el espacio. Es decir, la capacidad que tenía él para poder explicar algo que es complejo, la física y todo eso, con ejemplos muy, muy simples. Entonces, también cuando estamos educando, tú lo sabes como comunicador, ¿no es cierto?, los tonos de voz, las inflexiones, el tono de suspenso para decir tal o cual cosa, las noticias cuando se leen, ¿no es cierto?, tiene cada una un tono especial, un énfasis especial. El docente o el educador tiene que transformar todo su cuerpo en un espacio de comunicación con todos los ejemplos que vengan a la mano, que hay muchos. De repente nos quedamos solo pegados en proyectar la transparencia. Bueno, ya no hay transparencia, eso hace años que no existe. La área positiva o qué sé yo, u otra cosa, pero usar el cuerpo, usar la voz, usar la inflexión de voz, contactarse con la mirada, hacer participar a los alumnos en ejemplos, en lo que sea. Por eso te puse ese ejemplo de física, con un profesor también, cuando estudiaba para profesor de castellano, en literatura, que él todo lo difícil lo hacía tan simple, uno miraba el texto y entendía muy re poco. Pero cuando lo explicaba era como una cosa tan fácil, porque tenía esa capacidad de transformar, trastocar lo complejo en algo agradable, armonioso, al oído. Era profesor de literatura, de estética literaria.
Mira, acá nos está escribiendo una auditora, dice que... dice, hola, me interesa mucho el tema que están tratando. Dice, mi hijo tiene una discapacidad cognitiva moderada, está en octavo básico. En el programa PI es muy independiente, pero solo sabe escribir y leer su nombre, lo que me angustia mucho. ¿Hay alguna recomendación como madre en estos procesos que son muchas veces dolorosos al ver de que quizás los compañeros van avanzando, pero nuestro hijo, nuestro cercano... no avanzan a la misma velocidad a propósito de este tipo de situaciones en discapacidad?
Bueno, aquí nuestra amiga habla de su niño, tiene discapacidad intelectual moderada, que está de 49 a 55 en el CI. Eso significa que él tiene adecuaciones o debe tener adecuaciones curriculares, pero fundamentales en el colegio. El punto que al profesor se le olvida que tiene adecuaciones, porque yo siempre ponía este ejemplo cuando trabajaba también en PIE. Es como si tuviéramos, viéramos todas en las salas, viéramos conejos, todos conejitos blancos, negros, de distintos tonos. Pero hay un conejito que es más lento. Entonces, cuando va el profesor y le explica en el pie qué es ese niño no es un conejo, es una tortuga. Y la tortuga tiene otra forma de vivir, tiene otra forma, otra velocidad, tiene otra gracia la tortuga, porque es un bicho distinto al conejo. Entonces, cuando le explicamos, mira, las tortugas son rápidas. Solo que hay que competir entre tortugas. Si ponemos tortugas, 10 tortugas en una carrera de tortugas, obviamente no eran más rápidas, más lentas, las tortugas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un niño con discapacidad intelectual moderada, tiene otras velocidades, otros aprendizajes, los esfuerzos del pie van a ser, no que sepa ecuaciones, que sepa no sé qué cosa. Lo que interesa con ese niño es que sepa las cuatro operaciones básicas, y ni siquiera con lápiz y papel, sino que pueda entenderla desde una calculadora, de su celular, que pueda hacer funcionar en ir a comprar, que si está trabajando en algún supermercado o en alguna cosa, que sepa manejar el sueldo, que sepa cómo administrarlo, que sea independiente de ir de un lugar a otro, desarrollar la habilidad del lenguaje, la habilidad de comunicación. Todo eso es la adaptación al medio social. Entonces, ese niño tiene que tener esas competencias. Aquí queda fuera todo lo que es lo curricular. Lo que interesamos es adaptar a ese niño para la vida. Mucha gente, yo mismo, ni siquiera uso las matemáticas para mi trabajo, porque todo está mecanizado, electrónico, ¿no es cierto? Entonces, las habilidades que debe tener ese joven, ese niño, deben estar puestas en cómo él se va adaptando, que pueda en algún momento viajar solo en micro, que pueda conversar, prepararlo en diversos temas, que tenga habilidades sociales fundamentales. Eso es lo importante. Entonces, el colegio siempre tiene que estar preocupado de ese mensaje. Ese niño no podría tener nota, suponte, 3 o 2 en matemática. Yo ya lo conversaba con una reunión muy desagradable con una persona de un colegio, a propósito de un paciente que tengo que está en la misma condición. Esa profesora decía, que era jefe de ciclo, decía, bueno, pónganle, que los apoderados le pongan psicopedagoga. No tiene sentido ponerle psicopedagoga a un niño que, si no le hacen las adecuaciones curriculares, este chiquillo tiene 18 años y recién está aprendiendo a sumar a las cuatro operaciones básicas. No tiene sentido que le pongamos psicopedagoga para que alcance el nivel de cuarto medio. Es una estupidez. Me da tanta rabia con esa señora, porque ¿qué es lo que tiene que hacer el colegio, la profesora, el espacio educativo? Ya, enseñémosle a este muchacho de 18 años las operaciones básicas. Enseñémosle que se va a comprar su mercado, le den bien el huerto, que sea funcional en su vida. Porque a menos que sea un profesional que trabaje en esa área, necesita más matemática, necesita más lenguaje. Ellos en la capacidad de comprender son más concretos. Entonces hay que ayudarlos a que vayan entendiendo diversas cosas. Hay que trabajar en ellos la autoestima porque se empiezan a sentir tontos, distintos. Entonces ellos no son tontos, pero hay que trabajarlo en eso, en que sean hombres y mujeres igual que todos los demás. Que sí, la condición de ellos no les permite entender otras cosas, claro. Pero nadie viene preguntándose cuáles son esas cosas. Vivimos desde lo cotidiano, desde el trabajar, el esforzarnos, pololear. Esa es la labor fundamental aquí de nuestra amiga del colegio, que ese muchachito, ese niño, sea un joven como todos los demás. Sí. Por ahí va un poco el trabajo con estos niños.
Estoy de acuerdo contigo. 2:47. Antes de seguir contigo, Claudio, tenemos información del momento. Vamos a ir hasta la comuna de Talca. Hay un accidente grave en la ruta 5 Sur que hemos estado comentando ya aquí en el trasnoche. Estamos con Miguel García desde la zona. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Efectivamente, la radio se encuentra acá en la carretera 5 Sur, kilómetro 249, pista oriente. Un muerto, una persona fallecida, al menos dos heridos de gravedad, deja esta colisión múltiple que involucra a un bus interprovincial que se desplazaba de norte a sur. Reiteramos, una camioneta y un camión que se habría dado a la fuga. A raíz de lo anterior, la persona fallecida se encuentra al interior de una camioneta existente en este lugar, producto del impacto, alta energía, una densa neblina acá en la ruta 5 Sur, kilómetro 249, portando las imágenes de este lamentable hecho, ya que es impresionante el taco kilométrico que hasta ahora se vive acá en la carretera 5 Sur, a la altura 249, al interior de una camioneta que obviamente no vamos a acercar. Hay una persona que está fallecida, ya confirmado por la unidad de rescate del cuerpo de bomberos de Talca, concurrido con varios equipos de rescate hasta la ruta 5 Sur, y también se están asistiendo. El que protagoniza también este accidente de tránsito se encuentra enfilando esta larga fila acá en el puente Lircay. Esto es por la pista poniente, vale decir, de norte a sur, con el tránsito absolutamente suspendido, tacos kilométricos en dirección hacia el sur antes de ingresar al puente Lircay, para entregar un punto de referencia respecto a este lamentable accidente de tránsito. Pasajeros que van a tener que ser seguramente transbordados en otros buses, pero la situación es bastante compleja, ya que tendrían que ingresar por otro sector hacia la ciudad de Talca, seguramente por San Rafael, por el sector del, diríamos, el vertedero, para poder acceder hacia el interior de Talca y posteriormente volver hacia la avenida Lircay para poder acceder hacia la ruta 5 Sur, donde a esta hora se está habilitando un pequeño espacio, vale decir, para que puedan salir los primeros vehículos. El primer bus involucrado en este accidente de tránsito es precisamente un bus Ilvere Grama que iba con dirección hacia Lebu, región del Biobío, Concepción, que salía 23 horas desde Santiago, y también está en la parte frontal. Este bus interprovincial Pullman Tour, desconocemos a qué parte se desplazaba este bus. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Vienen ustedes, cierto? Pero estamos en Biobío. Cuénteme, ¿venían de qué parte? ¿Santiago? ¿Hacia qué parte van ustedes?
A Coronel.
A Coronel. ¿Pueden percibir el impacto del...?
Sí, yo venía durmiendo yo y sentí el impacto. Pensé que no íbamos a volcar, pero gracias a Dios no sucedió.
Sí, señor,
¿no?
Sí. ¿Ve usted o no?
Yo venía arriba, pero no vi nada.
Ya, pero el impacto fue muy violento, ¿verdad? El impacto. Cuando sí, salen, pero miran hacia el exterior, ¿que se percatan de algo?
No, solamente vimos el otro bus ahí, pero no nos vimos, ni escuché que hubiera otro camión. Dudo que sea así.
Perfecto. ¿Y
usted? Sí, está más atrás la persona fallecida, la camioneta.
Ah,
Vamos a estar una tos. ¿Dónde vacaciones?
¿De vacaciones?
Yo voy a hacer Lego.
Bueno, ahí estaban algunos de los pasajeros del bus Ibelgrama que se pasaba hacia Lebu, región del Biobío, que está de parado en estos instantes acá en la Ruta 5 Sur. Impacto es justamente este bus, que habría colisionado también con la camioneta, un camión. No se sabe si el camión el que impacta, ya que señalan que no se encontraría este lugar. Bueno, vamos tratando de corroborar con personal de la CIA. Gran cantidad de unidades de rescate del cuerpo de bomberos justamente acá en el sector de Lircay, donde se produce este accidente de tránsito que estaremos informando a través de los próximos informativos desde la Ruta 5 Sur, kilómetro 249, pista poniente, frente a Talca. Bio Bio, la radio.
Miguel, antes de cortar la comunicación, te quería preguntar a propósito de este vehículo que se da la fuga. Está siendo buscado por carabineros, ¿no?
Esto lo que se entrega es preliminar, pero tenemos que corroborar
ya.
Ya que en este minuto están, vamos a tratar de preguntarle a alguno de los voluntarios, de quién está. La verdad es que hemos tratado de conversar con algunos de ellos, señalan que no hay ninguno a cargo.
Ya.
¿Cuál es de todos? A ver, vamos a tratar de acercarlo a alguno de los oficiales del cuerpo, pero ¿quién está a cargo de los oficiales de Santiago? ¿Mm? Bueno, a ver si lo acercamos. Teniente, disculpe. Teniente, estamos para Vivo Vivo en la radio. El teniente, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe que lo molestemos, teniente. ¿Teniente posible, no? Sí, teniente, ¿posible? ¿Estamos para todo el país?
No, con carabinero es
posible. Ya, perfecto, ya. Solamente carabinero. Bueno, no. Bueno, se desconoce. Reiteramos entonces que la situación es bastante. A unos 50 metros más hacia el norte se encuentra la camioneta totalmente, diríamos, con daños de consideración por otro impacto. Y ahí está la víctima fatal. Pero por ahora se ha señalado solamente de los testigos que un camión habría impactado y que habría dado la fuga. Así con carabinero podemos corroborar.
Sí.
Sí, bueno, la verdad es que los oficiales que están Miguel, precisamente en este minuto empadronando también a los pasajeros.
Te propongo algo.
Preguntamos a algunos de los personas. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo en directo para Talca y también para todo el país a través de Vivo. ¿A qué parte se desplazaron ustedes?
A Temuco y a Pucón. A Temuco y a Pucón.
A Temuco y a Pucón. Dice que también se habría dado una fuga, ¿no?
O sea, un camión claramente iba botando palos, madera gigante, había sido un camión forestal que dejó los palos tirados y siguió y provocó el accidente múltiple.
El camión habría botado.
Claro. No, nosotros estábamos en ese primer bus que fue el que se encaramó en los palos y chocó con el del lado. Y que provocó toda la pausa para atrás de los...
Y el accidente terminó con un fallecido. Yo creo que la forestal debería hacerse cargo encontrar ese camión que seguramente de una forestal que es responsable de que alguien muriera.
¿A qué parte van ustedes?
¿A Pucón?
¿Ah?
¿A Pucón?
¿A Pucón? ¿Salieron a qué hora de Santiago?
10:10.
Perfecto, bueno, eso es lo que se llama. Sería entonces a un camión que volcó maderas, precisamente hay algunas maderas, incluso hay un rastro en la... parte de lo que sería la estructura del camión. En este minuto se están trabajando aún las unidades de rescate, ya que hay una densa neblina acá en la Ruta 5 Sur que impide prácticamente la visibilidad, prácticamente, y producto de la caída de estas maderas. A ver si comentamos un carabinero. Hola, ¿cómo está? Hola, carabinero. El camión no está. Dice que es un camión, se involucró también en el accidente, ¿no?
Lo desconozco.
Hoy está investigando ya. Perfecto. Y ya, ahí se compleja la situación, puesto de que hasta un minuto es solamente preliminar lo que entregan los conductores de los buses interprovinciales que están involucrados en este accidente de tránsito. Tanto los dos que se verían en la parte frontal, que es el Ibelgrama, con dirección a Lebu, y este Pullman Sur, que iba en dirección hacia Pucón y que salió durante la noche de ayer desde la región metropolitana. Un camión que le prende maderas, y esto genera entonces que, a raíz de la poca visibilidad, comiencen a impactar por alcance algunos vehículos, básicamente buses, y el camión que habría volcado estas maderas no se encuentra en este lugar. Por la hora, confirmado ya una persona fallecida y dos heridos de consideración están siendo derivados hasta el hospital regional de Talca por uso de este fatal accidente que se ha producido acá en la Ruta 5 Sur, kilómetro 249, y que estaremos complementando en los próximos informativos, tanto en Talca también a todo el país. Es la información del minuto desde la Ruta 5 Sur, kilómetro 249.
Gracias, Miguel. Vamos a dejarte allí. Apenas tengas más detalles, conectamos contigo. Buenos días.
Buenos días.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio. En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Estamos de vuelta, Claudio. Gracias por esperarnos por el accidente que teníamos. Quiero volver contigo para la parte final de esta conversación, preguntarte por un tema que quedó allí en... hay varias personas que nos están preguntando qué pasa con... Porque llegamos justo al tema del aprendizaje y sobre todo el tema de la discapacidad, que es un tema que hay que conversar muchas veces de manera, yo diría, más habitual, ¿no? ¿Qué pasa, Claudio, cuando muchas veces se toma la decisión de hacerle las cosas mucho más fáciles a personas que puedan tener alguna situación en discapacidad y que de cierta forma se confunde el aprendizaje por asistencialismo, digamos? No sé si se me entiende la pregunta. Cuando se entrega todo por detalle sin intentar ser partícipe de ese aprendizaje, por muy lento que sea.
Bueno, se da un poco eso. Me recuerdo en un consejo de profesores, ponía el caso de dos niños, octavo básico, séptimo, no me recuerdo, con el mismo diagnóstico de discapacidad intelectual moderada, y el chiquillo más desordenado, se había robado unos lápices, no sé qué cosa, en el curso, una niña muy señorita, escribía todo con muy linda letra, muy tímida, calladita, y él llegaba a la sala y saludaba, le daba un abrazo, eso yo. Entonces, en el consejo pregunté cuál era el mejor alumno, él o ella. Y la mayoría dijo que ella, porque ella era, recibía las instrucciones, muy señorita, no tenía malos hábitos como él, en fin. Pero al analizarlo, él era mejor alumno que ella, porque él tenía mayores habilidades sociales, dada la misma condición, tenía mayores habilidades sociales, lo que le permitía enfrentar el mundo de mejor manera. Ella era muy, muy retraída, muy tímida, por lo tanto faltaban muchos elementos que trabajar para que ella pudiera funcionar de manera adecuada. Entonces, el asistencialismo en ese caso era, como es tan señorita, tan educada, pongamos un 6. Este, como es más desordenado, hagamos la cosa que se nota que no tiene dificultades y que se saca un 3, ¿no? Se saca un 2, se saca un 4. Entonces, ahí se castigaba un poco las habilidades de él y se valoraba o subvaloraba las habilidades de ella, pero no reconociendo que es lo que era capaz de aprender cada uno, porque esta niña en octavo básico no podía sumar 5 más 3 o 5 más 8, no podía hacer ese procedimiento, no lo lograba hacer. Entonces yo le enseñaba un poco eso, solo eso, porque a mí me interesaba más bien que ella tuviera seguridad en el aprendizaje. Yo no soy profesor, pero el profesor diferencial se metía, profundizaba un poco ese proceso de aprender. Pero los profesores en este afán asistencialista, pongámosle un 7 y sancionar al otro niño, en que si parece que sabe harto, entonces se hace como que no sabe, en fin. Hay que saber qué es lo que, en dónde va cada niño, para desde ahí ayudarlo a que avance. Saber bien en las pruebas que le hacen para ver cuáles son todas sus capacidades, sus potencialidades, cómo irla desarrollando, dónde está más atrás, cómo ir potenciando, pero desde la realidad de cada niño. Y aquí estamos hablando de niños con discapacidad intelectual, pero otros tienen hiperactividad, déficit tensional, niños TEA, niños con un 6 por sobre lo normal, que también requieren aprendizajes centrados en el estudiante. Uno que más